En su inauguración, en el presidente Javier Milei, en el Congreso, inauguración de los de las sesiones ordinarias de este año, hizo hincapié en varios puntos. Pero hay uno que sería interesante conversarlo, en este caso, que es precisamente la reforma laboral. Dijo una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Bueno, habrá que ver de qué se trata esto. Para eso lo tengo en línea aquí al doctor Lucas Battiston, socio y abogado especialista en derecho laboral, miembro de la Asociación Argentina de Derechos del Trabajo y de la Seguridad Social. Lo voy a saludar y vamos a preguntarle de qué se trata, si tiene alguna idea de qué se trata esta supuesta reforma laboral en la cual parece que viene el nuevo debate. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿de qué habla Javier Milei cuando dice, o mejor dicho, que va a impulsar una reforma laboral moderna? ¿De qué estaría hablando?
Estrictamente no lo sabemos, es un título que dejó el presidente en su discurso del primero de marzo. Asumo que será algo parecido a la reforma laboral que está suspendida por la justicia, que como saben está liquidada a través del decreto de necesidad y urgencia 70 de 2023. Bueno, esa reforma, como dije antes, está suspendida por la justicia y la realidad es que modifica un montón de cuestiones, tanto de derecho individual como de derecho colectivo.
En esa reforma, si estuviese vigente, estuvo vigente durante un tiempo hasta que la justicia sacó eso provisoriamente suspendida. ¿Elimina derechos laborales esa reforma?
A ver, modifica un montón de cuestiones, algunas de las cuales claramente son eliminación de derechos para el trabajador. Otras que yo las veo algo positivas. Si tuviera que hacer un balance general de esa reforma, yo no la veo con buenos ojos. Es cierto que Argentina necesita una reforma laboral, pero no creo que sea esta reforma laboral, y lo que sí estoy seguro es que esta reforma laboral no va a generar empleo formal, como dice el título de lo que dejó el presidente en el discurso del primero de marzo.
Y cuando habla de moderna, ¿a qué se refiere? ¿A estar a la altura, por ejemplo, o a qué cree usted que puede referirse? ¿Comparándola con cuál, por ejemplo? ¿Con cuál ley laboral que hay en el mundo?
Bueno, Argentina tiene una ley de contrato de trabajo que es muy parecida o estuvo basada en el Estatuto de los Trabajadores de España. Si comparamos ese Estatuto de los Trabajadores, que originalmente se sancionó en los primeros, en la década del 70, la ley de contrato de trabajo del 74, y vemos lo que es hoy el Estatuto de Trabajadores versus la ley de contrato de trabajo, claramente esa legislación española ha tenido avances que la legislación argentina no tuvo. En cuanto a la modernización de la legislación laboral, yo creo que a lo que se refiere es sobre todo a lograr convenios colectivos más ayornados. Tenemos que pensar que un importante porcentaje de los convenios colectivos que regulan las actividades son del año 75 o de los primeros de la primera década de los primeros años de la década del 80. Por citar un ejemplo, actividades tan importantes como la bancaria, metalurgia, comercio, son todos convenios del año 75, donde no existía ni siquiera el fax. Entonces imagínese usted, los convenios colectivos que regulan justamente las condiciones de trabajo, donde esto esté normado en algo que fue negociado hace 50 años, claramente ha quedado desfasado. Claro.
Por ejemplo, las actividades digitales, ¿no?, que han irrumpido recientemente.
Claro, bueno, eso en realidad, respecto de las actividades digitales o de lo que es el trabajo
el home office, por ejemplo, que apareció en la pandemia.
Sí, el home office fue finalmente de alguna manera legislado con la ley de trabajo. Uh-huh. Medio a las apuradas, porque el momento en que se sancionó la ley con el apremio que teníamos todos con la cuestión de la pandemia, quizás no era el momento para una mayor reflexión, pero ahí de alguna manera hubo un avance, un reconocimiento de lo que es el trabajo remoto, que lógicamente no está contemplado ni en la ley de contrato de trabajo ni en los convenios colectivos. Después hay muchas actividades que hoy uno tiene contacto diario y que todavía se está discutiendo si son prestaciones de trabajo, por ejemplo, todo lo que son trabajos de aplicaciones tecnológicas. En Argentina todavía se discute si eso es un trabajador dependiente o es un trabajador autónomo, ¿no? Porque esas plataformas, a toda la gente que trabaja de esa manera, tiene encuadrada bajo un régimen autónomo y no un régimen dependiente.
Sí, lo que se conoce como un freelance.
Exactamente.
Una cosa así. Doctor, ¿hay una reforma o puede haber una reforma laboral sin una reforma previsional o viceversa? ¿Tienen que ver, estoy equivocado, o algo tienen que ver ambas para un buen sistema?
Bueno, si el propósito de la ley es crear empleo formal, mejor dicho, si el propósito de la reforma es crear empleo formal, yo creo que va de la mano de una reducción importante de lo que son los costos laborales, ¿no? Hoy en Argentina, una empresa que tiene que pagar un salario de 100 pesos a una persona, eso se termina costando entre 145 y 150 pesos a la empresa, y al trabajador le llegan 80. Entonces, ahí hay una cantidad de plata importante entre lo que el costo que tiene la empresa de contratar a una persona y lo que percibe efectivamente el trabajador.
Que no va a los aportes, pero sí va a otro lado, va como impuesto, digamos.
Bueno, en realidad, ahí yo estoy sumando las contribuciones patronales, los aportes del trabajador, las alícuotas de ART, lo que va al PAMI, lo que va al Fondo de Desempleo. Entonces, si uno quiere generar empleo genuino y lo que quiere es que haya más trabajos formales y más trabajo en blanco, lo primero que hay que ver es el costo de contratar. El empleador, cuando contrata una persona, cuando tiene que tomar la decisión de contratar a una persona, lo que mira es si esa persona la necesita o no, si el negocio que tiene es rentable o no, y cuánto le cuesta contratar a esa persona. No está mirando específicamente cuánto le va a costar despedirla. Porque eso es como pensar que la persona que se casa, antes de casarse,
está pensando en el divorcio.
Cómo se va a divorciar, claro. No existe eso. Es decir, lo que se tiene que generar es un entorno económico más amigable para que atraer la inversión, y por otro lado, que contratar no sea tan caro. Después, como dije hace un rato, es claro que se necesita una reforma, es claro que hay multas o indemnizaciones adicionales que hoy están superpuestas. Lo que pasa es que si yo tengo que tomar como idea de reforma lo que fue la sanción del decreto 7023, la solución no es eliminar todas las multas, porque si no también es una situación de profunda desigualdad con el que viene cumpliendo, dado que ahora el que no va a cumplir, si ese decreto finalmente termina aprobando, el que no va a cumplir va a tener el mismo tratamiento legal que el que cumple, y eso es profundamente injusto, ¿no?
Claro, como la discusión de la moratoria, que le dan beneficio al que no cumple y ningún beneficio al que cumple, una cosa así.
Exactamente, claro. Exactamente.
¿Cuál sería en este caso, en el caso de avanzar en una ley de estas características, afectaría a los sindicatos o los reforzaría con poder?
Bueno, siempre volviendo a que el modelo de reforma del gobierno sea el decreto 7023, este decreto de alguna manera afecta a los sindicatos, porque uno de sus artículos dice que el empleador puede denunciar lo que son las cláusulas obligacionales. Acá explico eso en un minuto, porque es una cuestión muy técnica, que es, en definitiva, lo que está habilitando es a que una empresa pueda desobligarse, por decirlo de alguna manera, de pagar el aporte solidario, que son los aportes que se pagan por todos los trabajadores al sindicato, incluso de los que no están afiliados, ¿no? Uh-huh. Eso, si se terminara aprobando de esa manera, genera una evidente merma en los ingresos que tienen los sindicatos, y obviamente le va a generar un problema de caja. Después, el otro título, o lo que alguna vez ha mencionado el presidente, que se viene hablando, es intentar descentralizar la negociación colectiva. Esto lo que quiere decir es empezar a privilegiar los convenios colectivos de empresa por encima de los convenios colectivos de actividad. Eso, el impacto que tiene es el, los sindicatos de actividades, los importantes, bueno, se vuelvan los mismos ejemplos de comercio, bancario, metalúrgico, etcétera, dejan de tener el poder de negociación que tiene hasta el día de hoy, porque al descentralizarse la negociación colectiva, en lugar de negociar a nivel macro, negocian a nivel micro, y entonces la empresa ahí pasa a tener un mayor poder de negociación que la que tiene hoy en día.
Claro, es un universo complejo, ¿no? Porque podrá tener su parte positiva y su negativa también. Una empresa de 2.000, 3.000 empleados se complica también, ¿no? Hablar de paritario.
Bueno, hoy
y sobre todo aquellas que tienen distintas especializaciones.
Claro, hoy el sistema de negociación por actividad o de cúpula, por decirlo de alguna manera, en realidad lo que termina privilegiando es a las empresas grandes o a las que están en mejor situación económica, porque el resto de las empresas que integran la actividad o que integran la cámara normalmente llevan la negociación a la baja, y entonces a una empresa que quizás negociando a nivel individual el sindicato le podría sacar una mejor negociación, a veces se ve beneficiado por lo que tiene un peor escenario económico, porque bueno, al tener que negociar el sindicato a nivel de actividad, estas empresas que tienen una peor situación económica deciden la negociación a la baja y benefician, claro, a la que le va mejor.
La meca de lo económico es Estados Unidos, por lo menos es una potencia enorme. ¿Por qué iría a contramarcha de lo que se propone en la Argentina? Porque en Estados Unidos ha comenzado el sindicalismo de una forma muy fuerte. Y aquí es al revés. Digo, ¿nosotros vamos a contramarcha o los grandes capitalistas, como países capitalistas en Estados Unidos, van a contramarcha? ¿Cómo es?
Bueno, a ver, Estados Unidos tiene un sindicalismo muy fuerte.
Claro.
El ejemplo es el caso de los camioneros. Y tiene una historia de negociación muy muy rica, por decirlo de alguna manera.
Y hasta sangrienta en algunos casos. Sí,
sí, lo que pasa es que lo que no tiene Estados Unidos es ningún tipo de rigidez normativa, ¿no? En Estados Unidos existe lo que se llama el employment at will, que lo que quiere decir es que uno contrata y extingue el contrato cuando quiere, sin ningún tipo de indemnización. O sea, los únicos casos donde hay indemnizaciones por la ruptura de un contrato de trabajo es en casos de discriminación o alguna situación particular, pero en principio no hay esquema indemnizatorio, salvo que se pacte en el caso particular. Es decir, que una persona ingrese y específicamente, claro, firme un contrato que diga que si la llegan a extinguir el contrato le tienen que pagar tanto.
Entonces, pero hay una vertiente que tiende a la sindicalización en general en Estados Unidos. Y aquí, bueno, lo moderno parece ser que quitarle poder a los sindicatos. Digo, ¿quién va a contramarcha de esto? ¿O depende de las economías de cada uno de los países?
No, a ver, lo que pasa es que yo no soy un especialista en sindicalismo norteamericano, ¿no? Pero lo que uno ve es que los sindicatos en Estados Unidos tienen una forma de comportarse y de moverse muy distinta a los sindicatos de acá, ¿no? Tienen otro poder, tienen sobre todo otra posibilidad de hacer daño, por decirlo de alguna manera, el tema de la huelga, por ejemplo, para que se haga una idea. En Argentina, si una persona se huelga, está aceptado por toda la doctrina que los días de huelga se descuentan, ¿sí? En Estados Unidos, los sindicatos, por ejemplo, cuando una actividad se huelga, tienen un fondo constituido para que ese descuento que la empresa hace por los días de huelga, el sindicato se lo haga a los trabajadores. Entonces, fíjese lo siguiente, en Estados Unidos, al no tener el trabajador que cargar con el peso económico de la huelga, las medidas que puede tomar el sindicato son mucho más importantes y de mucho mayor impacto que las que puede tener Argentina, donde un trabajador puede hacer huelga, pero cuando ve que le descuentan, ya no sabe que le piden que haga paro, no piensa dos veces.
Y aparte es religión también, por parte de los empresarios, tener todo en blanco.
Bueno, sí, aparte,
porque la ley evasiva es muy fuerte, la verdad, es muy bien.
No sé cuál es el porcentaje de informalidad en Estados Unidos, de informalidad laboral, pero evidentemente es muy baja. En Argentina estamos en el 45% aproximadamente,
claro,
y es un porcentaje que ha estado por arriba del 30-35% en los últimos 30 años. Entonces, eso también tiene un impacto muy grande.
Pero es este producto de la de las cargas laborales o también de una de un ADN de hacernos los vivos que tenemos los argentinos.
Yo creo que es un poco las dos cosas. Hace 30 años Carlos Nino escribió un libro muy interesante, muy famoso, se llama País al margen de la ley, donde habla de la idiosincrasia de la sociedad argentina, que normalmente no nos gusta cumplir con las normas y donde hay siempre una intención de buscar el atajo o esquivar la ley. Probablemente esto también sea producto de la inmigración que tuvimos o de una historia nuestra que es muy distinta a la de Estados Unidos, que usted citaba como ejemplo, donde la inmigración que tuvo fue nada de ingleses y de cuáqueros, o sea, gente que tenía quizás otra tendencia religiosa y moral, y bueno, y todo eso fue permeando hasta el día de hoy. Entonces, claro, son sociedades muy distintas, ¿no?
Claro. Si les comparamos. Doctor, ha sido muy interesante la charla. Le agradezco la gentileza en estos minutos, ¿eh? Muy amable.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, hasta luego. El doctor Lucas Battiston es abogado especialista en Derecho del Trabajo, analizando un poco la posibilidad de cuál era la propuesta de reforma laboral que ha anunciado precisamente el presidente de la Nación el viernes pasado.